Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y 25 minutos, última semana de la primavera, aunque hoy ya invita a pensar que es verano, última semana de cole para los niños y ya mucha gente pensando en sus vacaciones, unas vacaciones que están a punto de llegar o todavía quedan lejanas si es que has decidido esperar a los últimos meses del año. Pero no te preocupes porque durante todo el verano te va a acompañar Deportes COPE hasta las 4 en punto de la tarde en nuestras frecuencias de COPE Más y de COPE Iscar en el 101.2 y hasta las 3 y media si nos sintonizas a través del 882 de la onda media o del 104.5. También puedes escucharnos allá donde te vayas o estés ya de vacaciones en internet en cope.es/Valladolid, en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Daniel Díez es quien está en el control en esta jornada de lunes día 17 de junio, que te resumimos en titulares tras una pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Los juguetes, siempre, siempre, en Justo Muñoz.
El juzgado de instrucción número 5 de Huesca levantó el pasado viernes el secreto a parte del sumario del caso Oikos. Todavía hay una parte que está bajo secreto sumarial. En esa parte que se ha levantado se pueden leer las transcripciones y las actuaciones de la policía desde hace muchísimos meses y las conclusiones más recientes que en uno de los apartados de la instrucción del caso Oikos hace referencia a la posible implicación del Real Valladolid en un hipotético pacto que no se demuestra en ninguno de los folios que hemos analizado durante la mañana de hoy. Eso sí, hay partes todavía sin desvelar. Hay conversaciones para todos los gustos. Hay conversaciones para mentes privilegiadas que sean capaces de interpretar una jerga tan profundamente coloquial como la que utilizan los interlocutores. Lo que sí queda claro es que, de momento, en ninguno de los folios que hemos revisado, en ninguna de las transcripciones, en ninguna de las conclusiones, queda demostrada la oferta de compra por parte de Raúl Bravo ni de Carlos Aranda al Real Valladolid ni a ninguno de sus integrantes del partido Valladolid-Valencia. No obstante, la policía considera que la documentación aportada, que la documentación recopilada, sí es suficiente para pensar que en ese partido hubo amaño. Hay que felicitar al Club Atletismo Valladolid, que este fin de semana ha conseguido el ascenso a División de Honor en categoría femenina y a Primera Nacional en categoría masculina. Un fin de semana realmente memorable para el atletismo vallisoletano y para ese club en especial. Y también va a ser memorable la semana de pádel que nos espera por delante, porque el Máster Valladolid se ha presentado esta mañana, ya está en juego con las preprevias desde este pasado fin de semana en el Club Raqueta y dentro de poco se va a trasladar a la acera de Recoletos para finalmente vivir sus partidos más interesantes de cuadro final en la Plaza Mayor. Volvemos en unos segundos, no te vayas, ahora continúa la tarde en la onda media y el 104.5.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, las 3:31. Aquí continuamos con el sumario del caso Oikos encima de la mesa. No me atrevería a decir cuántos folios son. Son posiblemente más de mil folios. Naturalmente, pensando en la integridad de nuestro puesto laboral, hemos decidido no imprimir todos, porque nuestro director posiblemente podría también abrirnos un caso Oikos, particularmente a nosotros, si imprimimos todos los folios, y nuestra administradora podría tirarnos el tóner vacío a la cabeza. Con lo cual, bueno, pues le hemos echado un vistazo telemáticamente a través de Internet a las partes que más nos pueden interesar. Y primera conclusión. Falta comunicación entre Raúl Bravo y Carlos Aranda. Falta mucha comunicación porque a mí me da la sensación de que los dos estaban actuando uno a espaldas del otro. Estaban intentando cada uno sacarse el carné de apostador sin que el otro se enterase. Y es que en muchos de los folios hay que explicar que cada vez que se abre un apartado del expediente del sumario, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con conversaciones repetidas, porque cuando se investiga a jugadores en particular o a personas en particular, muchas veces hay que hacer referencia para analizar solo esa investigación a conversaciones que se han dado y que pueden implicar a varias personas. En cada uno de los expedientes de esa persona individual está la conversación, de nuevo, literalmente transcrita no siempre del modo más acertado. También es verdad, porque si es cierto que tienes que intentar transcribir expresiones coloquiales, cometer faltas de ortografía y cambiarle el sentido a una frase confundiendo I con H e Y con AI, con H intercalada e I latina acentuada, le cambia por completo el sentido a la frase. Me comentaba Diego Rivera. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que a lo mejor han utilizado una de esas máquinas famosas.
Sí, algo tiene que ser de eso.
Porque hay tres o cuatro palabras que nos chirrían que nadie pueda cometer ese tipo de faltas de ortografía, sí, y menos entregándole los papeles a un juez.
Claro, por eso, que son un poco raras. Entonces yo me imagino que habrá sido algo de esto, o que ha podido ser algo de esto. Bueno, si no, pues el señor policía que ha transcrito las conversaciones, que vaya por delante mi pésame, porque ha tenido que ser durísimo.
Nuestra solidaridad absoluta.
Porque, madre mía, las conversaciones, transcribir a Carlos Aranda sobre todo es tremendo. Pues aún así sí que hay faltas que dices tú, bueno. Pero bueno, al final, ya digo, el sumario parcialmente, que es muy importante esto, parcialmente se ha levantado, sí, el secreto, sí. Quedan cosas todavía por saber y que están bajo secreto, y no sabemos si en esa otra parte que está todavía bajo secreto de sumario habrá algo más. Pero desde luego, en lo que ya se ha levantado, poquito, por no decir nada, probado en relación a Borja y al Real Valladolid.
Bueno, hay que decir que la policía geolocaliza varios vehículos, entre ellos el de Raúl Bravo, que constata que efectivamente el día 16 está en Valladolid, que constata que efectivamente el día 16 habla con Borja y que se encuentran en la cafetería Corinto. Lo que pasa es que el contenido de la conversación que mantienen vis-a-vis en esa cafetería no está dentro del sumario, claro, porque no ha podido ser interceptada al tratarse de una conversación verbal. Con lo cual, y considerándola como pieza capital posiblemente del caso en el cual está inmerso Borja y por ende el Real Valladolid, al faltar esa conversación vis-a-vis que luego Borja declara que es simplemente para que le intente buscar hueco dentro del plano deportivo del cuadro técnico del Real Valladolid, esa conversación es la que creo que ahora mismo hace que Borja todavía no haya sido exonerado de sus cargos, porque yo estoy convencido de que en esa conversación se dice lo que dice Borja. ¿Por qué? A mí me da la sensación de que efectivamente Raúl Bravo viene a Valladolid para interesarse por el Valladolid-Valencia. A mí me da la sensación de que Raúl Bravo se da cuenta de que no hace falta comprar el Valladolid-Valencia, o que ni siquiera ofrece comprar el Valladolid-Valencia. Pero también me da la sensación de que Raúl Bravo no le dice a Carlos Aranda que no ha comprado el Valladolid-Valencia. Es la sensación que yo tengo.
Que no ha hecho falta comprar.
Que no ha hecho falta o que no ha comprado. Porque a mí me da la sensación de que Carlos Aranda, a partir de ahí, se comporta como si supiera que efectivamente Raúl Bravo ha arreglado el Valladolid-Valencia. Algo que, a mi entender y según después de leer las transcripciones de los interlocutores, no llega a ocurrir. No llega a ocurrir porque, efectivamente, quizá Raúl Bravo venga a Valladolid simplemente con la mosca detrás de la oreja después de haber llegado a sus oídos que el Getafe podría haber primado al Real Valladolid. Algo que no aparece, Diego, yo no he visto en ningún folio.
No, quedan todavía folios por leer porque tantísima información, no hemos podido ver entera, pero bueno, desde luego en la parte que hemos leído no. Y ya digo, es lo que tú dices, yo creo que es tal cual lo has explicado tú. Viene a ver qué hay, a tantear, y es que no le hace ni falta. Pero como no hace falta absolutamente nadie, ¿por qué? Porque no hacía, ya digo, falta ni hablar con Borja, viendo que un equipo se salva de la jornada anterior, se tira 4 días de fiesta sin parar, porque fueron días de fiesta sin parar, de manera literal, y empiezan a entrenar el primer día, por la tarde,
y que al día siguiente se van de barbacoa.
Y que al día siguiente se van de barbacoa, tranquilamente.
Que no quedan ni para comer, quedan para coger el autobús en la residencia de jugadores. Es que no hace falta.
Claro, eso, y sabe que el Real Valladolid no se juega nada y el Valencia se juega la vida. Un equipazo tremendo como es el Valencia, que además depende de sí mismo y no tiene que estar pendiente de otro campo, de si a lo mejor y el resultado este no llega, bajas el pistón y te remontan en la segunda parte. No. Era un partido, ya digo, que es que no hacía ni falta. Y yo lo que veo es eso, que él viene a tantear y me parece a mí que lo que pasa es que dice, bueno, si es que no hace falta comprar a nadie, pagar a nadie, untar a nadie. Y dejemos esto tal cual. Y ahí viene lo de que se apuesta al Valladolid-Valencia como según hablan todos en las transcripciones.
Y es que el mismo día del partido Valladolid-Valencia, el mismo día del partido, cuando se supone que ya es todo hablado, pergeñado, y que se presupone incluso que Borja ha podido recibir una cantidad
según
de dinero,
investigadores,
según los
clarísimo.
Investigadores, Aranda está hablando con alguien y dice, hermano, no me empieces a decir tonterías, ¿vale? Tú, me sale de acento madrileño de repente.
Toda mañana leyendo
a Aranda, ya me sale hasta el acento. Tú espera a que yo te diga lo que te vaya a decir. Una cuota de 2 y a tomar por ahí. Y ya está. Déjate de gilipolleces, que como lo ves esto, como lo ves lo otro. Si vas a lo seguro, vas a lo seguro. Si no, haz lo que te dé la gana. Le llama un tal Ignacio Ojeda Belanzategui y dice, deja de tonterías, de verdad te lo digo, tú quieres combinar, y dice el tal Ojeda, no, yo voy a hacer lo que tú, algo, ininteligible, pones la palabra que más se repite en el sumario, ininteligible. Hay 3 cosas para hacer que puedes combinar, 2 cosas, o 3, incluso que se te puede ir a una cuota muy buena, pero estamos ultimando los detalles, lo que pasa es que me estás metiendo mucha prisa, me estás escribiendo y te veo agobiado, yo sé que es dentro de poco, pero claro, faltaban 6 horas para que comenzara el partido, 7, porque el partido se jugó 6:30.
Sí, creo que sí.
6:30, bueno, pues faltaban 6 horas y 43 minutos para que comenzara el partido. Dice, mira hermano, está primera parte que gana primera parte y segunda el Valencia, ¿vale? Escúchame, que gana la primera parte y segunda, ¿vale? O sea, que gana la primera parte y que el partido lo gana también. No que gana que tiene que marcar 2 goles en las 2 partes, no, que gana la primera y la segunda. Y que gana Getafe, ya está. No hay otra cosa. Eso se te pone a 4 por lo menos. Os prometo que pone eso. Además, con una sola coma en todo el párrafo. Dice tal Ojeda, vale, escucha. Te doy mi palabra de hombre, escúchame, ni se te ocurra, vamos, que ni se te pase por la cabeza, vamos, ya te lo digo, ni se te ocurra, no se puede enterar nadie, lo que es nadie, hermano. Y se corta. Vuelve a sonar el teléfono. Y dice Tolojeda, ahora, es que estaba en la piscina. Mira, tú sabes lo que es, que no se puede enterar nadie, pero nadie, ni tus amigos ni nadie. Y le dice el Tolojeda a Aranda, pero si luego se enteran por ti...
Claro, eso es.
Dice, no se puede enterar nadie en la vida porque yo estoy aquí en Madrid, ¿vale? Y con la única persona que estoy hablando es contigo, con la única, con nadie estoy hablando más. Luego habla con tres más.
Sí, se demuestra que sí.
Con tres más, con su prima Maca y otros dos. O sea, con el buitre y con...
No sé cuál de los apodos.
No cuál de los... El porque barquilla. Eran el buitre graciosos. Y el barquilla, habla. Dice, y aquí hay una cosa que es clave y que nadie ha publicado. Escúchame. Porque yo todavía no he empezado mi trabajo, ¿vale? Entonces me lo vas a estropear. El mismo día del partido. Todavía no ha empezado su trabajo. O sea, yo no sé hasta qué punto la policía puede tener certeza de que efectivamente el Real Valladolid ya ha recibido la oferta e incluso que han quedado en la casa de Queco para repartirse el dinero 7 jugadores, de los cuales 3 no estaban en el campo. Si Aranda todavía no ha empezado su trabajo. Dice Ojeda, vale, perfecto, no te preocupes, que no te lo voy a estropear, yo voy a meterme ya lo mío. Dice Aranda, no, yo te daría un consejo, espérate que me lo confirmen 100%. Todavía no está 100%. Y dice Ojeda, ¿lo estás haciendo para que tú metas todo aluvión, hermano? Escúchame, si es para que tú metas todo aluvión, voy a meterte una mierda que no te va a afectar. Y dice Aranda, que tú no me afectas, te estoy diciendo. Si yo quisiera meterme al aluvión, ya lo hubiese metido anoche mismo. Si estuvimos anoche desde que llegamos reunidos. Lo de meter un aluvión y yo meter una mierda es para que no cambie demasiado la cuota. Es decir,
sí,
para que lo que pudiera meter el tal Ojeda no le estropeara la cuota, porque todavía no había apostado Carlos Aranda.
Eso es.
Luego habla con un tal Antonio. Tampoco tiene mucha... enjundia la conversación, pero luego a las 12 y 17 habla con Maca, que es su prima, que trabaja en una de las casas de apuestas que tiene Aranda en Málaga. Le dice que, le pregunta a Maca que si mete 10 u 11, y le dice Carlos Aranda que con 10 está bien, habla de 10.000 euros, naturalmente. Vuelve a hablar a la 1 menos cuarto con Maca, y dice Maca, dice Carlos Aranda, empieza a hacerlo ya. Maca, pues esto te estoy preguntando. Mira, tú empieza a hacerlo. Y si te deja hacerlo todo, todo. Maca, venga, vale, adiós. Maca antes le había anunciado que la cuota por el la victoria del Valladolid combinada con la victoria del Valencia combinada a victoria parcial del Valencia era de 2,05. A Diego Rivera le parece muchísima cuota.
No, pero bueno, puede cuadrar más o menos. Pero sí, me parece un poco elevada, pero bueno. Sería de 1,90 y tantos, a lo mejor, según hemos estado mirando esta mañana.
Claro, y dice Aranda, cuando tú termines sin que nadie te vea, le pones que gana el Getafe y la combinas con que gana el Valencia. Que no lo digas en voz alta, Maca, que no te puede escuchar nadie, que si no todo el mundo habla en mi salón. Dice que ya lo sé. Mírame, ¿cómo se paga que gane el Valencia la primera parte y el partido? Medio tiempo y final, 2,05. Pues pon eso con que gana el Getafe. Lo combinas y mételo todo. No se puede enterar nadie. O sea que aquí Aranda lo está haciendo a espaldas de Bravo.
Sí. Yo creo que sí.
Yo es lo que deduzco.
Yo también.
Y como esto va de deducciones, de...
Sí, es lo que ha hecho la policía, básicamente. Deducir porque no tiene pruebas de nada contra el Real Valladolid. Sí que hay otras cosas, evidentemente, que hay pruebas, vamos... clarísimas, pero en este apartado...
Contra Aranda y Bravo, limpios, muy limpios, no van a salir.
Y
la Saosa...
Íñigo López, tampoco le pinta muy bien.
Samu Saiz también parece que está en el mismo caso que Borja.
Por eso sí que hay jugadores que, bueno, que están más pringados que otros, pero bueno, que al final lo del Getafe, porque sí que es verdad que en una parte de las llamadas reconoce a Aranda que ha tenido que hablar con jugadores del Getafe para ver qué pasaba, por lo que le había contado Raúl Bravo, de que si apostaban al Getafe, si no. Y luego es cuando se enfada, una vez que ha perdido la apuesta, porque evidentemente el Getafe ha empatado a 2, se enfadan y habla Carlos Aranda con amigos suyos de que por avariciosos y de porque Raúl Bravo, en teoría, le habría comido la cabeza con que apostara también al Getafe, pues por todo eso, por no atar, según ellos, esa cuota a 2 y aspirar a una más alta, pues por eso se han metido el patinazo y han perdido pues grandes sumas de dinero. Todos, los Carlos Aranda y los 87 amigos que tiene, a los que solo iba a decirle
a él
individualmente.
Solamente a Ojeda, no se lo digas a nadie, primo.
Porque vamos,
y al
tremendo.
Final lo sabía medio Málaga.
Sí, o sea, Málaga esa tarde estuvo...
Sí, lo sabía medio Málaga porque la cuota fluctuó, hubo gente que apostó. E incluso hay un momento en el cual propone apostar de repente al empate del Villarreal en el minuto 85.
Sí, eso es por es una conversación que tienen Aranda y Bravo, porque por la que le dice Bravo a Aranda que se cubran, que eso significa que tú apuestas a, en este caso, la victoria del Getafe, pero si ves que la cosa se está empezando a poner peligrosa, metes otra cantidad de dinero a la apuesta contraria por si acaso se diera el gol, como llegó, del Villarreal, y así no ganas tanto, pero ganas. De la otra forma, evidentemente, si pasa lo que pasó, que te empata el Villarreal, pues pierdes todo. De esta forma ganas menos, pero ganas algo de dinero. Y es lo que le dijo Raúl Bravo a Aranda. Aranda le dijo que no, que nada de asegurar eso. Y según dijo Aranda, un minuto después llegó el gol de Gerard Moreno y el dinero voló.
Y el dinero voló. Y las conclusiones de la Dirección General de la Policía, Judicial en este caso, es que las conversaciones se mantienen dentro del vehículo a lo largo de los dos días que Carlos Aranda está por Madrid y que son totalmente esclarecedoras y no dejan lugar a dudas de que Raúl Bravo realizó dicho viaje a Valladolid con la intención de ofrecer una manipulación en el resultado del encuentro que se celebró el 18 de mayo de 2019. Este párrafo lo he subrayado porque es muy importante. Repito, para todos aquellos que hayan estado usando durante todos estos días el condicional, el adverbio supuestamente, el presuntamente, el supuesto, el presunto y el posible, que vuelvan a escuchar este párrafo. Las conversaciones que se mantienen dentro del vehículo a lo largo de los dos días que Carlos Aranda está por Madrid son totalmente esclarecedoras y no dejan lugar a dudas de que Raúl Bravo realizó dicho viaje a Valladolid con la intención de ofrecer. En ningún momento dice que ofreció. Con la intención de ofrecer una manipulación en el resultado del encuentro que se celebró el 18 de mayo de 2019. Esto está en el sumario del caso Oikos. Con la intención de ofrecer, tener la intención de algo no es hacer algo.
Claro.
Es tener la intención de hacer algo. Como se puede apreciar en las conversaciones, el resultado pactado habría sido la victoria del Valencia en la primera parte y ganador del encuentro el Valencia Club de Fútbol. Dicho resultado proporcionaría unas ganancias del doble de lo apostado por la organización criminal. Insisto, con la intención de ofrecer. Nadie duda que Raúl Bravo viniera a ofrecerle a Borja la posibilidad de amañar ese partido. Pero, por lo que se deduce, Raúl Bravo no llega nunca a ofrecer el amaño porque o bien no se atreve o bien ve que no es necesario, porque ve que además luego se va a ver el entrenamiento del Real Valladolid en contra de lo que dice el informe de la policía, que asegura que a las 4 menos 10 Raúl Bravo sale camino de Madrid de nuevo, pero nos consta, porque compañeros lo vieron, que estuvo presenciando ese entrenamiento. Y esto da de sí la operación Oikos. Me parece que la operación Oikos, en lo que el Real Valladolid, que por cierto ha sido admitido como perjudicado y como investigado, de las dos maneras,
porque hoy se ha conocido, ha sido una de las grandes novedades del día, que la posición del juez a todas las peticiones que ha habido, de un lado y de otro, de personarse, de todos los equipos, de todas las personas afectadas, y en este caso, por ejemplo, al Girona no le han permitido personarse de ninguna de las maneras que buscaba.
Por vía judicial,
que es donde entra el juzgado, luego la vía deportiva decidirá la Liga, la Federación, que tenga que hacerlo, pero el Girona no va a poder estar como perjudicado en el juicio del caso Oikos, y el Real Valladolid sí que se ha aceptado, en primer lugar, que acuda como acusación particular, punto número uno, como perjudicado, punto número dos, y también, el tercero es, como responsable civil subsidiario, y añade sin perjuicio de que pueda cambiar su posición procesal a la vista del resultado de las diligencias de investigación acordadas.
O sea, que sea para lo bueno y para lo malo.
Es decir, claro, pero bueno, yo he preguntado a abogados y gente que está acostumbrada a esto, y es un procedimiento rutinario totalmente. Uh-huh. Es decir, si alguien está siendo investigado en el entorno de Real Valladolid, tiene que ser así. Lo único que significa responsable civil subsidiario es que te pueden acusar o que te pueden condenar a pagar dinero, a pagar una multa económica. Nunca penal, nunca pueden al Real Valladolid, visto lo visto, encausarle nada a nivel penal, a nivel club, sino que sí a nivel de económico. Una multa económica, si el día de mañana, que bueno, ya digo, por lo que ha salido no tiene ninguna pinta, pero bueno, si el día de mañana le condenan, sería pagar algún tipo de multa económica.
Sin embargo, el procurador ha decidido decirle al Girona que él hubiera bajado, hubiera ganado el Valladolid o hubiera ganado el Valencia, porque no dependía de ese partido. Al Valladolid no lo hubiera calzado nunca, con lo cual no cabe posibilidad de la interposición de demanda judicial, que se busque la vida por la vía deportiva, si es que considera la jurisdicción deportiva que se tiene que buscar la vida por ahí. Esta mañana ha hablado el alcalde del caso Oikos, concretamente de Borja y del Real Valladolid y de su plantilla, y no está para nada lejos de la sensación de que la presunción de inocencia ha pasado de repente a ser casi casi inocencia.
Yo, mira, no sé, yo creo que ni es bueno establecer conclusiones ahora, ni tampoco lo era cuando, mucho menos aún, cuando el sumario era secreto. Lo que yo he dicho, y lo tengo claro desde el principio, es que a mí Borja siempre me ha parecido una persona cabal y una persona decente. Y me costaría mucho, mucho, tendría que verlo para creerme que este hombre haya hecho nada ilícito. Y también digo, el vestuario del Valladolid es un vestuario sano. Yo les he podido tratar, me parece una gente sana, deportistas, con honestidad, y yo no creo que hayan hecho absolutamente nada malo. De Borja decir que, hombre, su trayectoria profesional ahí está, es decir, si ha estado hasta los 37 años compitiendo es porque ha sido un profesional que se ha cuidado, que ha sabido estar en la cancha y fuera de ella, y luego de su talla como persona, está claro que el Valladolid apostaba por él para incorporarle a su organigrama, algo le habría visto, evidentemente, ¿no? Por tanto, a mí me resulta muy difícil creer que hayan cometido ningún ilícito. Lo que he visto hasta ahora han sido pruebas absolutamente nada concluyentes, a partir de las cuales se han establecido unas culpabilidades anticipadas que creo que no tenían sentido. Y bueno, espero que ahora con el sumario ya levantado el secreto, pues podamos tener acceso a toda la información, y yo estoy convencido de que al final el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, y a Borja y a los jugadores del Valladolid les pondrán donde creo que han estado siempre, que es en el lado de la gente honrada que no comete ilegalidades.
Bueno, pues esas son las apreciaciones y consideraciones del alcalde de Valladolid con respecto al caso Oikos. Pero vamos a hablar de cosas más agradables, como por ejemplo de un final de temporada en el deporte vallisoletano que no podía poner el broche de otra manera más que consiguiendo lo que se ha conseguido, un doble ascenso en un fin de semana mágico para el atletismo de Valladolid con las chicas del Club Atletismo Valladolid en la División de Honor de nuevo y los chicos en Primera Nacional. Ana Pérez Carnicero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas felicidades en lo que te toca, que es mucho, ¿eh?
Bueno, está bastante repartido entre todos los que trabajamos en el club, o sea que bien.
Bueno, ¿cómo ha sido el fin de semana? ¿Ha sido más o menos como teníais planificado?
Pues la verdad es que sí, todo lo teníamos así cuadrado, sabíamos que íbamos a subir el sábado las chicas a División de Honor, y los chicos el domingo. Lo teníamos como muy claro y estudiado.
¿Y por qué lo teníais tan claro, si se puede preguntar?
Pues porque el equipo, te estudias unos con otros y se hacen los cálculos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y luego ya vas un poco pues estudiando cada marca de cada equipo. Uh-huh. Y entonces ahí pues te salen.
Y en este caso vuestras marcas os daban el margen suficiente para conseguir el ascenso. Las chicas a División de Honor, ahora yo pregunto, cualitativamente hablando, ¿hay mucha diferencia entre la categoría que dejáis y la División de Honor a nivel técnico y de atletas?
No, bueno, de atletas seguimos siendo las mismas, 40 atletas que componen cada jornada de primera división y división de honor, y luego en la última es a una por prueba. Uh-huh. Y en los chicos pues va a ser igual, pero lo bueno es que estás en la categoría máxima y con equipos pues importantes o muy importantes, y luego pues que se nos atienda y se nos valore como equipo de élite, porque claro, siempre en primera división, que es una categoría muy buena porque cuesta mucho mantenerse ahí también en la primera, pero estás en división de honor y a nivel de pues de aquí de la Junta Castilla y León pues no nos tienen en cuenta como club de élite.
¿Cómo que nos tienen en cuenta como club de élite? Estar en una categoría inmediatamente inferior a la máxima no es club de élite para la Junta.
No, porque tienes que ser equipo de élite colectivo. Entonces parece ser que claro, que estas jornadas que son de liga de clubes, pues no se considera deporte colectivo. Nos consideran como deporte pues individual y ya está. Y a nivel de otras cosas, pues no no nos consideran desde dirección general.
Y ahora sí, ¿no? Ahora que estáis en División de Honor, supongo que sí.
No, porque ya hemos estado otros años. El año pasado estábamos en División de Honor y bajamos. Y no nos consideraron tampoco.
Bueno, pues ahí queda hecha la solicitud del Club Atletismo Valladolid. A nivel de las rivales que os vais a encontrar, vamos a poder ver en Valladolid a lo mejor de lo mejor del atletismo femenino nacional, ¿no?
Pues sí, porque bueno, tuvimos también unas jornadas ya hace, creo que fue 2 años, que estuvo aquí el Valencia, sí, que es el uno de los máximos en esta categoría de División de Honor. Luego nos tocó ir a Barcelona con el Fútbol Club Barcelona. Entonces, aquí a nivel de Valladolid tendremos, pues eso, creo que a los mejores equipos, luego por proximidad, porque nosotros, al ser Valladolid una zona muy céntrica, pues entonces siempre se nos van a ubicar que vengan aquí los demás equipos. Y traeremos a Valladolid, pues como ha pasado estas 3 jornadas que hemos tenido de primera división, y más la de chicos este domingo, pues 500 o 400-500, iba a decir, habitantes, turismo en Valladolid. ¿Qué hacemos? Comunidad y además ciudad.
Con el retorno económico que eso conlleva. Termino, Ana. ¿En esto del atletismo también hay mercado como en otros deportes? Es decir, ¿corréis el riesgo de que algún atleta del Club Atletismo Valladolid que haya llamado la atención o algún chico sea tentado por otro club?
Bueno, de momento que sepamos, y normalmente estamos las mismas que el año pasado, y el año pasado bajamos, pues bueno, fue por un tema de lesiones. Esta vez sí que teníamos también a 2 lesionadas importantes y nos hemos mantenido y seguimos las mismas, o sea que desde luego no hay ningún problema de que se puedan ir, y bueno, pues si se van también puede, pero que lo normal, llevamos así años, son de la casa. Y no hay problema.
Muchísimas gracias, Ana. Da un beso muy fuerte a las chicas y a los chicos y disfrutad del verano que os lo habéis ganado.
Bueno, nos es largo, ¿eh? Hasta el 1 de septiembre tenemos que estar para el Campeonato de España absoluto, o sea que, que es largo.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Son 3 los minutos que nos separan de las 4. Esta mañana hemos visitado la pista central de la Plaza Mayor del Máster Valladolid de Pádel. Allí han estado todos los representantes, autoridades y algún que otro protagonista. Hablaba el alcalde haciendo ver que un máster, jo, es un máster.
Sí, es la primera edición de ese cambio a máster. Esperemos que el torneo responda a las expectativas y bueno, parece que el tiempo va a ser un poco más benevolente que en los últimos años, porque la verdad es que hizo muchísimo calor y eso deslució un poco el espectáculo. Parece que va a ser una semana de temperatura ideal, si se cumplen los pronósticos. Y bueno, pues yo creo que vamos a esa primera edición del Máster, que espero que dure mucho tiempo, muchos años aquí en Valladolid, y que responda un poco a la categoría que ya tenía el torneo por la ubicación, por la cantidad de gente que suele venir, por la calidad de todos los participantes, vienen los mejores siempre. Así que bueno, pues con ilusión, con ganas de que empiece ya.
Demostrado el retorno económico que tiene este torneo para Valladolid, ¿el hecho de subir a categoría Máster ha supuesto una inversión muy superior a cuando era Challenge?
Sí, bueno, cuando era Open era muy inferior la cantidad que poníamos, es verdad, pero también es verdad que el convenio se había terminado y que lo que lo expliqué hace poco, ¿no? Lo que el propio circuito nos proponía era una actualización del canon para estar a la altura de lo que ponen otras ciudades por ser Open, ¿no? Que era pues como el triple de lo que ponía Valladolid. Por ese dinero nos hemos convertido en máster, lo que quiere decir que Valladolid para la organización sigue siendo muy importante y que esta plaza pues sigue siendo la plaza emblemática del pádel en el mundo, ¿no?
¿Se acabó, alcalde, la polémica? ¿Espacio público, espacio privado, deporte, plaza mayor?
No, yo creo que la polémica era una polémica más en el ámbito político que en el ámbito ciudadano. La gente entiende perfectamente que, bueno, pues esto es una ocupación temporal, que es positivo para la ciudad porque genera un retorno económico muy importante y que, bueno, es un escaparate también. No solo es el dinero que se recibe o que llega a la ciudad a través de los visitantes, sino también la marca de ciudad que yo creo que es importante que se siga promocionando. Y recordar que este año, por ejemplo, se retransmitirá por televisión en directo el torneo a través de Gol Televisión, en abierto, creo, y por tanto eso ya es un salto adelante. Recordad que el año pasado se retransmitía, creo que en streaming. Bueno, pues la repercusión no es ni parecida. Vamos a
las palabras del alcalde en la presentación del Máster Valladolid World Padel Tour en la Plaza Mayor este fin de semana, fiesta deportiva y de las gordas. Nos vamos, llegan las 4 de la tarde.